Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Soy Manuel Ibáñez y en el programa de hoy hablaremos de un futbolista que, desde su llegada a nuestro país, siempre ha tenido mucha repercusión, pero sobre todo es noticia en los últimos meses a raíz de un supuesto caso de racismo que sufrió. Estoy hablando del brasileño Vinicius Junior. Hablaremos de lo sucedido, cómo se ha desarrollado todo en los meses posteriores y la repercusión que ha tenido en la prensa de nuestro país. Nuestros tertulianos debatirán sobre ello y también hablaremos sobre el Trofeo Rector de Fútbol, que esta semana se disputa la última jornada de la fase de grupos y hay mucho en juego. Vinicius Junior es un futbolista brasileño que actualmente juega en el Real Madrid y en la selección absoluta de Brasil. Es un jugador que llamó la atención desde el primer día. Como a todo jugador brasileño, le gusta hacer malabares con el balón, pero a él especialmente. Siempre ha sido un jugador muy provocativo y ha desquiciado muchos rivales. Sin embargo, al jugar en el Madrid, siempre ha contado con el beneplácito de su presidente Florentino Pérez, quien, junto a su cónclave de periodistas amigos, también conocidos como La Caverna, nunca han dudado en defenderle. Pero algo cambió el 21 de mayo de 2023 en Mestalla, el campo del Valencia Club de Fútbol. Vinicius recibió insultos racistas por parte de un reducido grupo de aficionados valencianistas. ¿Qué pasó exactamente, Saúl?
Como bien has comentado, Manel, Vinicius recibió insultos racistas por parte de un pequeño sector de Mestalla durante todo el encuentro. Sin embargo, el punto álgido del partido se produjo en la segunda parte, cuando, tras una interrupción del juego, Vinicius Junior señaló a un aficionado de la grada por los supuestos insultos antes de encararse con los hinchas del sector de la grada en cuestión. Las cadenas de televisión de la liga informaron que en el estadio había un anuncio en el que se pedía a los aficionados que no insultasen ni a los jugadores y que no lanzasen objetos al terreno de juego. Tras el encuentro, las reacciones no tardaron en llegar, incluso del propio Vinicius, que emitió un largo comunicado en Twitter y subió una historia en Instagram donde ponía: "El premio que ganaron los racistas fue mi expulsión. Esto no es fútbol, esto es la liga". El brasileño recibió el apoyo de su entrenador, Carlo Ancelotti, de sus compañeros de equipos y de otros futbolistas como Rafael Leao o Rio Ferdinand. Si la polémica ya era grande, se hizo aún más grande cuando Ancelotti dijo que todo el campo de Mestalla había gritado mono a su jugador. Las palabras del técnico madridista causaron un gran revuelo y el Valencia salió rápidamente al paso y negó con total rotundidad las acusaciones del entrenador italiano. El aficionado identificado por Vinicius fue expulsado de por vida de Mestalla y el Valencia recibió una sanción inicial de cierre de la grada Mario Kempes de 5 partidos y una multa económica de 45.000 euros. Finalmente, el comité de apelación la rebajó a un cierre de ese sector de la grada de 3 partidos y 27.000 euros de multa. También se celebró un juicio por lo sucedido, pero lo que sucedió fue escandaloso. Vinicius estaba citado para declarar, pero decidió no ir porque estaba de vacaciones en Miami. Detalles así dejan mucho que entrever.
Y Unai, actualmente, ¿cómo está la situación?
Bueno, Manuel, pues Vinicius ha seguido recibiendo insultos racistas y amenazas, principalmente por gran parte de los radicales del Atlético de Madrid. Esto, en gran parte, se ha debido a que el jugador no ha cambiado su forma de comportarse y sigue provocando a jugadores contrarios y aficiones rivales allá donde va. Todo ello bajo la protección de Florentino Pérez y la prensa del Madrid, formada por periódicos españoles, también principalmente por el programa del Chiringuito de Jugones, que está dirigido por Josep Pedrero, que es íntimo del presidente del Real Madrid y Real Madrid TV, la propia televisión del club de la capital. Además, la FIFA le entregó el premio Sócrates, que reconoce la lucha por alguna causa social, en este caso por la lucha de Vinicius contra el racismo. Este galardón ha causado mucha polémica entre la población, pero bueno, además, hace unas semanas se produjo el regreso de Vinicius al lugar de los hechos donde se desencadenó todo, a Mestalla. El partido fue muy polémico por distintos motivos. Uno de ellos, una vez más, fue el comportamiento del propio jugador. Estuvo más pendiente de la grada durante todo el partido que de lo que sucedía en el terreno de juego. En uno de los dos goles que metió, el jugador se fue a celebrarlo directamente, provocando gestos a la afición valenciana en lugar de celebrarlo con sus compañeros, lo que provocó una pequeña tangana que se resolvió bastante rápido para la suerte de todos.
Vale, gracias, chicos. Ahora, teniendo un poco de contexto, sabiendo lo que sucedió y cómo está la situación actual, creo que es momento de hablar entre nosotros sobre este tipo de comportamiento y lo que puede generar al nivel de todo el mundo del fútbol, ¿no? Porque vosotros, ¿qué opináis de que un jugador de la talla mundial de Vinicius se comporte así?
Hombre, pero yo creo que su mal comportamiento no le beneficia para nada, porque en partidos importantes, citas importantes de Champions, por ejemplo, o en algunas eliminatorias también, pues yo creo que esté más pendiente de lo que hace la afición, de si le pitan en un estadio, que es como a todos los jugadores, pues siempre le suena buchear o gritar o insultar incluso. No se puede centrar todo el rato en que la afición le esté pitando, sino tiene que centrarse más en el juego, ¿no? y en buscar la victoria, ¿no?
Sí, bueno, como bien ha dicho Saúl, es un poco perjudicial para, no, ya no solo para él, sino para su equipo en general, que un jugador no esté los 90 minutos que dura el partido concentrado y que solo juegue 50 y los otros 40 se los pase viendo lo que hay en la grada. Y para un jugador de este calibre, de esta calidad, pues no le beneficia en absoluto.
¿Y no crees que tal vez estos comportamientos hacen que deje de lucir el gran talento que tiene? Porque no hay que olvidar que es uno de los mejores jugadores del mundo. Al final, el comportamiento que tiene partido tras partido como hemos dicho, con la afición rival, tanto como jugadores del equipo contrario. Ya lo hemos visto este último fin de semana con Mínguez, el jugador del Celta, o sea, que le dio un empujón y se encaró con él sin ningún motivo. ¿Y creéis que esto desluce el gran talento que tiene? ¿Hace que en la prensa se hable más por su comportamiento que por su juego?
Bueno, yo creo que en la prensa sí que le están respaldando un poco porque, como bien has dicho tú antes, el partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo, yo creo que tenía que haber sido expulsado también, ¿no? A lo mejor no expulsado, pero sí que no puedes quedarte con un jugador porque te hace una falta. Es un poco ridículo, ¿no? Y en la eliminatoria del Leipzig le hace una falta por detrás y luego se encara dos veces, no una sola. Luego los madridistas dicen que es culpa del defensa, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que no puedes hacer eso en partidos.
Sí, bueno, Vinicius es uno de los jugadores más desequilibrantes ahora mismo en el mundo del fútbol y quieras que no, eso no le beneficia principalmente a él, porque es el que juega y es el que hace las acciones y que perjudican y que no le vienen bien. Como por ejemplo bien ha dicho, estos dos últimos partidos seguidos que tras una falta del rival como Mingueza o con el central del Leipzig, pues se revolvió lo que estos comportamientos tan compulsivos en el mundo del fútbol pues pueden serle perjudiciales, ya no solo con la expulsión de un partido con la roja, sino con posibles sanciones mayores por agresión directamente.
Y hablando de este comportamiento, al final tenemos muchos niños pequeños que les gusta mucho el fútbol y que ven los partidos del Madrid, como mucha gente alrededor del mundo. ¿Crees que debería dar un mejor ejemplo por el bien de las futuras generaciones futbolistas? Porque está claro que nosotros mismos, cuando éramos pequeños, nos fijamos en lo que hacían los Messi y Cristiano por la tele y luego lo intentamos replicar cuando jugábamos nosotros. ¿Crees que tendría que tener un mejor comportamiento por lo que le ven los chicos más pequeños?
Pero a ver, los chicos pequeños se fijan en él porque su calidad y su talento es indudable, ¿no? O igual como fue en su día Neymar o como muchos brasileños de la liga, ¿no? Pero yo creo que sí que debería mejorar su comportamiento, sí que debería centrarse más en el partido y yo creo que eso le va a ayudar bastante. Además, todos los jugadores, todos los chavales que están viendo la tele ahora, pues pueden además adoptar un comportamiento mucho más desarrollado para ellos en un futuro.
Sí, los chavales, pues quieras que no, se fijan en las grandes estrellas y principalmente en un club como el Real Madrid, que es más llamativo, que es más grande al fin y al cabo, que otro club de primera, por ejemplo, de otras categorías. Y pues a él pues puede servirle poco de ejemplo para los chavales, porque claro, tú cuando eres pequeño te fijas en quién está arriba y dónde quieres llegar. Entonces, pues si te fijas en esos jugadores, luego esos comportamientos, tú dices, pues si este jugador lo hacía, ¿por qué yo no lo puedo hacer?
Sí, sí, es así totalmente. Y ya por último, al final lo que hemos hablado del premio Sócrates, ¿no? Que es un premio que entrega la FIFA desde hace unos pocos años y que reconoce la contribución de un jugador a una causa social. En este caso se le dio a Vinicius por su lucha contra el racismo, pero al final creo que más o menos todos hemos visto que lucha contra el racismo, pero cuando le interesa. Cuando es para salir y quejarse, muy bien, pero luego cuando tuvo el juicio dio prioridad a irse de vacaciones en vez de luchar por algo que él dice que es muy grave. ¿Qué opináis de que se le diera el premio Sócrates con el portamiento que tiene partido tras partido y cómo se ha visto lo que le importa dependiendo de la ocasión?
Bueno, yo creo que esto del premio Sócrates es producto de marketing, por decirlo en una breve frase, ¿no? Y sí que, si lo podemos comparar con un ejemplo que tenemos breve y además también que está relacionado con el Valencia, por ejemplo, Diakabi, no sé si hace una temporada o hace dos, un partido de Valencia y Cádiz también, que le empezaron a insultar los aficionados cadistas a Diakabi, ¿no? Y le decían insultos como mono, negro. Bueno, Diakabi sufrió bastante, ¿no? Y no hubo una campaña total como la de Vinicius para proteger al futbolista y no se le dio ningún premio Sócrates. Entonces yo creo que esto es un poco más por, bueno, un invento, ¿no? Sería de Florentino o de la prensa blanca para intentar respaldar a Vinicius, ¿no?
Sí, bueno, pues como bien has dicho, no es el primer caso en el mundo del fútbol como Diakabi en Cádiz, pero también hace unos años le pasó a Balotelli en Italia y pues bueno, es un poco, yo creo que más que por la persona que es, un poco por la movilización que ha conseguido de la gente para concienciar sobre el tema del racismo en el mundo del fútbol, aunque luego las acciones que tiene en relación pues no es que sean las mejores ni le benefician, como tú bien has dicho, cuando no se presentó al juicio.
Vale, pues gracias chicos, unas opiniones muy, muy interesantes. Y ahora por último vamos a pasar a la segunda parte del programa, porque ya se acerca, ya esta semana tendremos la última jornada de la fase de grupos del Rector y hay mucho en juego, equipos que aún se juegan la clasificación, equipos que ya están matemáticamente clasificados, pero hay que ver si quedan primero o segundo. Unai, ¿qué nos puedes contar?
Sí, pues bueno, esta semana se celebraron los partidos del grupo A, en los que todos acabaron en empates. En este caso, al finalizar los resultados, Ciencias como primero y Filosofía y Letras actualmente como segundo ya están clasificados para la siguiente ronda y solo falta decidir esa hipotética tercera plaza que se encuentra ahora mismo entre Virgen del Carmen y Veterinaria. Esta jornada, que actualmente tiene el puesto Virgen del Carmen, descansa descansa, mientras que Veterinaria necesita ganar a Ciencias Sociales para arrebatarle el tercer puesto. Es decir, que Veterinaria depende de sí misma para clasificarse, ya que no tiene el rival para poder puntuar.
Y solo le vale la victoria, ¿no?
Solo le vale la victoria, así es. Mientras que en el grupo B, debido a que eran un rival menos, han acabado ya todas las jornadas y ha acabado de la siguiente manera. Defensa se ha clasificado como primera de grupo, Derecho como segunda y Eina en el tercer puesto. Medicina, desgraciadamente, se ha quedado fuera por tan solo un punto y ahora, cuando se sepan los resultados, se conocerán los cruces definitivos y se enfrentarán primero contra tercero, segundo contra segundo y tercero contra primero entre ambos grupos.
Vale, pues gracias, Unai. Y hasta aquí el programa esta semana. Ha sido un placer, soy Manuel Ibáñez y esto ha sido todo en Tiempo de Deporte. Nos vemos la próxima semana con más información deportiva.